A partir de este momento vamos a conversar unos minutos, aunque sea, hubo un inconveniente en el horario, con el doctor Hugo Pizzi, es médico infectólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del equipo de asesores del gobierno de Córdoba. Ustedes recordarán, compartimos la semana pasada un fragmento de una entrevista que le realizaba un medio colega, donde hace especial hincapié en que aún debemos seguir cuidándonos, y dijo que la vacuna es el principio del fin de esta pandemia. Sobre esto vamos a conversar para llevar un poco de tranquilidad. Doctor Hugo Pizzi, Roxana Arazi es mi nombre, ¿cómo está?
¿Cómo le va, Roxana? Buen día. Placer de estar tan lejos de mi querencia.
¿Le gusta Bariloche?
Me encanta, voy seguido a Bariloche.
Bueno, lo esperamos por la radio pública cuando venga, cuando podamos recuperar esos encuentros. Doctor Pizzi, ¿qué opinión tiene al día de hoy, 13 de noviembre 2020, con las estadísticas de estas horas, con el avance de la vacuna o de las vacunas? La verdad que aquí en Bariloche, sobre todo en redes sociales, se nos da muy fuerte ese debate de vacuna sí, vacuna no, y tratamos de conversar con científicos y científicas y médicos y médicas para desmitificar esas visiones apocalípticas de lo que es una vacuna. ¿Qué lectura hace al día de hoy de esta pandemia?
Mire, nosotros asesoramos a dos países extranjeros y a tres provincias. El problema siempre es en Argentina, donde están los mejores técnicos de fútbol, los que mejores casas diseñan, mejores que los arquitectos y que los ingenieros. Saben de todo, pero no saben de nada. Y es conversación de bar, donde usted jamás va a sacar un hecho concreto, ni un término adecuado, ni un léxico depurado, ni siquiera si se le pide que escriba la idea, va a ser con error de ortografía. O sea, es una cosa que yo creo que es la estupidez humana, o sea, esas cosas no hay que prestarle atención. La única realidad es que estamos inmersos en una pandemia donde hay muchísimos muertos y tenemos que evitar que haya más, porque es un virus impredecible, con una gran capacidad destructiva, y de pronto tenemos la alegría de saber de que todo se termina y que realmente las vacunas son el final de cualquier tipo de pandemia. Y en vez de ser todos aunados, festejar a la vida y festejar al cuidado, porque el que crea que porque están las vacunas a fin de año, ahora puedo hacer la fiesta clandestina, hemos visto un relajamiento que nos está preocupando, o sea, es un error, pero se va a terminar todo esto, esta tragedia que hemos vivido se va a terminar.
Y con respecto, entiendo lo que dice claramente, a mí me duele cuando decimos que la Argentina es el país que tiene estas condiciones únicamente. Como no conozco gran parte del mundo, a veces tengo la esperanza de que no seamos exclusivos, aunque no es consuelo tampoco, ¿no? Pero también tenemos la mejor materia gris en proporción, ¿no?, del mundo. Y eso habla muy bien de nosotros como país también.
Absolutamente, pero el problema, Roxana, es que acá se habla sin conocimiento, sí, porque yo muchas veces le pregunto, a ver, ¿cuál es la argumentación? Deme algo como para decir que la vacuna inglesa no me la pongo porque ellos tienen las Malvinas, eso he escuchado.
Sí, por acá también.
O sea, o que no me pongo la vacuna rusa porque no me dan una idea de qué es lo que pasa, pero tú tienes que saber de que ningún país del primer mundo, supongamos las tres vacunas que nuestro gobierno contrató, va a poner en juego su prestigio o el impacto en sus finanzas porque va a hacer algo que no haga daño. O sea, es una cosa imposible. Además, hay una serie de organismos nacionales propios del país que la fabrica y organismos internacionales que siempre son custodios de estas cosas que van a ir controlando. O sea, es algo insólito. Mire, no, yo me pongo muy mal y muchas veces tengo miedo de que emitir una frase que después me arrepienta.
Bueno, créame que nos pasa mucho.
La estupidez humana no tiene límites.
Sí, es verdad. Doctor Pizzi, de las tres vacunas que tienen convenio con Argentina, la inglesa, la norteamericana y la rusa, ¿cuál sería la diferencia entre unas y otras?
La rusa tiene dos vectores, está preparada con dos adenovirus humanos. Los adenovirus son los que nos producen el resfrío en el invierno. La norteamericana le hicieron una modificación por ingeniería genética al helicoide del virus, al propio virus. Y la vacuna inglesa está hecha con un adenovirus, con uno solo, pero es adenovirus de mono, de chimpancé. O sea, pero son diseños modernos. A ver, ¿cómo puede actuar esto para que la gente entienda? O sea, yo modifico un adenovirus, me ponen y la vacuna, inoculan en mi cuerpo. Entonces mi cuerpo, el sistema inmune dice, no, pero este adenovirus es conocido, es el que me produjo el resfrío en alguna etapa de mi vida. Lo dejo entrar, pero adentro de ese adenovirus hay una proteína, una nanoproteína insignificante, que empieza a producir inmediatamente anticuerpos. Y en el caso de la norteamericana, que es un poco distinta a estas dos, es el mismo virus modificado, le cortan un trocito del ARN, el famoso
ácido desoxirribonucleico,
helicoide ese, y le ponen otro pedacito de una nanoglicoproteína que cuando entra a nuestro organismo va a las células nuestras, se reproduce rápido y proficuamente y ahí empieza a producir anticuerpos. No, son extraordinarias. Miren, no sé si he sabido explicar, pero pero la efectividad de esta vacuna, no, inédito en la forma, en la modernidad y en el diseño.
¿Cómo le podemos explicar a la gente, doctor Pizzi, que se puede fabricar una vacuna con la velocidad? Quizás la explicación la encontré en usted cuando mencionaba que esta vacuna es similar a las existentes, pero con mayores certezas o precisiones y adecuada a este virus. Pero no es que es una vacuna de la que no se conocía absolutamente nada, ¿es así?
Absolutamente, como usted dice. Fíjese que en el 2009 yo estaba en Buenos Aires con los doctores Ríos y Pons y Presidencia de la Nación nos pidió que hiciéramos una vacuna. Nos acompañó el gobernador Uribarri a un establecimiento de Concepción del Uruguay para que nosotros empezáramos a trabajar. Tuvimos 15 días con la metodología antigua del embrión de pollo, de una cosa engorrosa, lerdísima de años. 15 días estuvimos y entraron todas las 5 vacunas y se acabó la epidemia. Esto es una metodología que es mucho más rápida. Es la ingeniería genética, es el diseño moderno, es otra cosa. Aquello de los 7 años anteriores, 5 años, no existe nada. Y cada vez va a ser más fácil. Y en el caso de los rusos hay un hecho que es incontrastable. En el año 2015 ellos hicieron dos vacunas muy exitosas. Una contra el ébola, la epidemia de ébola en África, y otra con una enfermedad que estaba asolando el Medio Oriente, transmitida por camello hidromedario, que se llamaba MERS.
Que es prima
de los rusos sacaron las dos vacunas y liquidaron el tema. Pero lo curioso es que la del MERS es un linaje parecido al virus este, corona, porque es un coronavirus también. Entonces tomaron esa vacuna exitosa, le hicieron dos o tres modificaciones y sacaron esta vacuna que aumenta 92% los anticuerpos. Yo he hablado, porque la preocupación mía era, yo quería hablar con quién era el que había diseñado la vacuna del MERS 2015. Y los rusos me contactaron con la persona y que era el que diseñó la vacuna contra el MERS y el que dirigió esta actual. O sea que conozco los detalles ínfimos de cómo se trabajó.
Qué bien. ¿Será que la frase o el concepto, mejor dicho, ingeniería genética, habitualmente es asociado con este cuco también de los chemtrails, de la deformación a través de los agrotóxicos, que en este caso coincido que los agrotóxicos seguramente nos están generando un daño irreparable, ¿no? Pero digo, como que hay conceptos que se aplican por igual para todo.
No, en absoluto, no. Esto es otra cosa. Esto es una pandemia, ha muerto más de 1 millón de personas en el mundo. Yo me canso de salir con angustia, decir, señora, falleció su esposo, señor, falleció su hijo, señora, falleció su papá. O sea, estamos agotados y fallecieron gente de mi equipo médico, fallecieron mis enfermeras, fallecieron gente del personal de limpieza, Roxana, 25 periodistas he contado yo. El último es Mario Pereira de Cadena 3.
Sí.
El líder de la Radio Federal. O sea, es un espanto lo que está pasando. O sea, nadie puede venir a hablar y hacerse el distraído. A tal punto de que los países más adelantados del mundo le han pedido a los organismos que controlan y han dicho esto: es una emergencia, sean expeditivos, dejen de lado la burocracia, necesitamos inmediatamente el visto bueno para las vacunas.
Doctor, lo que quise decir es que la gente se haga, en esta intención de hablar de todo, se agarra de la ingeniería genética como concepto feo, eso quise decir, que no se malinterprete, coincido con usted, claramente.
Pero cuando yo encuentro uno de esos, que no saben ni quién soy, ni qué es lo que hago, ni mucho menos, porque generalmente ese tipo de gente no está informada, ni lee, ni tiene buena ortografía, entonces inmediatamente le pregunto, a ver, trate de explicarme porque yo no entiendo, a ver, ¿cómo sería el argumento?
Sí.
Y realmente es una pobreza que dan ganas de llorar, pero dan ganas de llorar pensando qué pasó con nuestra educación, Roxana. Está destruida nuestra educación. O sea, no saben escribir, no saben interpretar un texto, no saben hilar una frase, pero son capaces de hablar de cómo se debe operar un corazón, o cómo dirigir una selección nacional de fútbol, o cómo hacer una casa, así se caen las casas y los accidentes que tenemos. No, es una situación muy desagradable, ¿eh?
Creo que sí. Doctor Pitzin, ¿cómo es el tema de la cadena de frío? Esto lo conversé con otros profesionales también, lo conversé con un colega que está en Rusia, cubriendo directamente desde el laboratorio donde se está haciendo la Sputnik B, pero me gustaría conocer su opinión, o mejor dicho, su información para tranquilidad de nuestra audiencia, porque una cosa es lo que necesita en el laboratorio y otra cosa es cómo viene trasladada, que tengo entendido será en polvo, lo cual requiere menos frío que esos 60 o 50 grados de origen, ¿verdad?
Fabricación, que si usted descongela y no la coloca inmediatamente, la vacuna pierde efectividad y prácticamente se neutraliza. Por lo tanto, hay que ser precavidos a armar toda una logística, estar atentos, una brigada que espere que lleguen las vacunas a un pueblo, a una ciudad, citar a la gente, y una vez que la gente está citada, la brigada empieza al unísono a vacunar. Entonces, así nosotros lo hemos delineado ya para las tres provincias que asesoramos, y se lo hemos advertido a los dos países que asesoramos también. Entonces, con eso vamos a tener un resultado bueno.
¿Cuáles son los países y las provincias que asesoran, doctor?
Nosotros estamos asesorando al Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, donde están todos los amigos que siempre nos han colaborado, y a la República del Perú.
Ajá.
La República del Perú nos ha pedido, a través de la Embajada de Buenos Aires, y a ese nivel, nuestra universidad se contactó con el ministro, con el rector de la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, después venimos nosotros, la de Córdoba, y con todos los directores de inmunizaciones y demás. Y ellos están todos muy contentos, ahí nadie protesta ni nadie dice nada.
Bueno.
Únicamente acá se dicen las cosas que se dicen.
¿Esas vacunas en los tres casos llegarían en polvo y acá se diluirían?
La rusa la van a mandar líquida para que llegue más rápido.
Ajá.
O sea que la rusa va a estar antes de fin de año y va a ser mandada líquida. Y es probable que las otras tandas vengan de otra manera.
Bien. ¿El laboratorio de Rusia tiene algo que ver con nuestro Luis Pasteur?
No, el laboratorio de Rusia tiene el nombre de un discípulo de Pasteur, en la época que Pasteur descubrió la vacuna contra la rabia y la pasteurización que nos permite hoy conservar los alimentos. Que antes los alimentos duraban 6 horas nada más.
Bien. Doctor Pizzi, ¿quiénes serían las personas que deberían vacunarse ni bien lleguen, además del personal de salud esencial, obviamente, ¿no? Digo, ¿qué personas con patologías mayores, para quiénes va a estar disponible la vacuna en primera instancia?
Roxana, y le pido que me disculpe, pero salgo en la televisión nacional en un segundo.
Bien.
O sea que es la última pregunta que accedo, y le agradezco infinitamente que me haya tenido en cuenta.
No, al contrario.
La vacunación primaria va a ser 65 años para arriba, personal de limpieza de hospitales, enfermeras, médicos y personal de seguridad.
Perfecto.
Y además personas que tengan patologías previas graves, o sea que aunque no estén en el rango de edad. Pero vea usted, y le voy a contar, porque usted está convencida de que la sociedad a lo mejor ayuda en estos casos, y yo creo que no. Hay 17 presentaciones judiciales de personas que dicen, yo no tengo nada, pero quiero que me vacunen, porque no tengo la edad y necesito que me vacunen. Y hay 28 presentaciones judiciales en todo el país en personas que dicen, no quiero que me vacunen. Es por eso que el Ministerio de Salud de la Nación dejó la obligatoriedad de la ley de vacunación argentina y ahora va a ser optativa. O sea, vea usted que es muy difícil, ni siquiera deambulando entre los efluvios de la muerte, que haya por lo menos criterio ni sentido común.
Bueno. Doctor Pizzi, le agradezco muchísimo. Tenga un buen día.
Cariñosa, y tenga la seguridad que la voy a ir a saludar cuando vaya a verlo.
Con gusto lo vamos a estar esperando. Muy
hasta
amable.
Pronto, querido. Adiós.
Hasta luego. El doctor Hugo Pizzi. La llegada de las vacunas será el principio del fin de esta tragedia.